Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Estamos esta noche llegando hasta sus hogares con un mensaje de ánimo, esperanza, con un mensaje que creo que es sumamente importante para el crecimiento en nuestra vida espiritual. El tema es un poquito difícil, porque creo que cuando compartimos temas como estos, nos vemos altamente comprometidos en poder enfrentar quizás nuestra propia vida. El tema de esta noche lo he intitulado Humildes hasta la muerte. Y quiero que vayamos, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén, hermanos. Creo que este tema es un poquito fuerte para cada uno de nosotros cuando realmente somos sinceros dentro de nosotros mismos. Pero creo que esa sinceridad tiene que quedar como un precedente y un antecedente en nuestra propia vida, y es el reconocer que tenemos una naturaleza, que nacimos con una naturaleza, nacimos con una genética material y espiritual llena de un afán, hermanos. Y el afán es de grandeza, el afán es de poder sobresalir, el afán es de ser mejor que otro. El afán de nuestra vida, quizás como un mecanismo de defensa personal, como algo que llevamos ahí dentro del corazón, no cabe duda, un engendro satánico, nosotros queremos demostrarle al mundo que somos superiores a los demás. Este espíritu, hermanos, dentro de nosotros, con el cual nosotros fuimos concebidos, porque así de, y este es el primer pecado. Por eso dice David, en pecado me concibió mi madre, y esa genética espiritual la hemos heredado de padres a hijos y a todas las generaciones. Nadie nacemos humildes. Nadie nacemos con esa naturaleza de Cristo. Pero es interesante entonces cómo todos los hombres traemos una trayectoria dentro de nuestra vida en la cual nadie podemos cambiar por nosotros mismos. Y es que no nos interesa cambiar. No hay una fuerza que nos haga entender que esa actitud es una actitud negativa para nuestra vida. Pero ahí vamos por la vida, y el mundo se ha encargado de levantar nuestro ego, de levantar nuestra vanidad, de hacernos sentir importantes dentro de los demás, de poder tratar de demostrar muchas cosas, quizás en un esfuerzo máximo y con la gran satisfacción del deber alcanzado, un deber para mí mismo, el satisfacerme a mí mismo. Ese efecto egolátrico, hermanos, que produce ese mal espíritu, porque yo en adelante quiero llamarle a esa soberbia, a esa altivez nuestra, es un mal espíritu que está en nosotros. Son demonios que han poseído la vida de toda la humanidad desde el principio hasta hoy. Hermanos, hemos llegado nosotros a una luz, a una esperanza, a una nueva vida, a una etapa completamente aparte a todo lo que vivimos antes. Ha habido la activación de una conciencia, la cual a través de la bendita palabra de Dios ha ido marcando cual gota de agua sobre este cerebro, hermanos, necio, sobre esta terquedad de hombre. Ha venido quizás ablandando algunas partes espirituales que estaban quizás inactivas en este momento, pero que a través de esa obra maravillosa de Dios, hermanos, hemos ido entendiendo que esa actitud de soberbia no nos va a llevar a ningún lado. Acá, hermanos, hemos iniciado entonces una carrera hacia la humildad. Por eso, hermanos, cuando vamos alcanzando en este proceso, porque quiero advertir, y este pasaje es muy elocuente al hablar de ese proceso espiritual a la humildad. Y por eso, hermanos, nosotros tenemos que llegar en humildad hasta la muerte. Quizás en alguna etapa podemos tener algunas actitudes de humildad. Quizás cuando queremos conseguir algo, hay veces que cuando uno llega a la iglesia, algunos hermanos llegan a la iglesia, qué humilde nos vemos, hermano. Llegamos con una actitud de necesidad, con una actitud de querer aprender, con una actitud de ver a los demás como que nos vamos a aprender de ellos, y tenemos una actitud, hermanos, hasta reverente dentro de la iglesia. Pero el tiempo va pasando y logramos superar esa etapa quizás del poco conocimiento y empezamos a adquirir conocimiento quizás no espiritual, sino aún de la letra de la palabra de Dios. Y esa letra va estableciendo dentro de nosotros principios humanos, principios intelectuales, y vemos el Evangelio intelectualmente. Entonces, en lugar de llegar a una iglesia a aprender humildad, lo que llegamos es llegamos a la universidad de Biblia. Entonces, la iglesia puede funcionar como una universidad, como una escuela, en la cual nosotros llegamos a adquirir un conocimiento secular de la misma palabra de Dios, y podemos quizás analizar lógicamente la palabra de Dios, y en lugar de alcanzar humildad, hermanos, cada día vamos agobiando nuestro mismo espíritu, nuestra misma alma, porque, hermanos, la letra mata. Vamos matando, hermanos, dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir entonces? Que cada uno, cuando vamos alcanzando quizás un lugar, una posición dentro de la misma iglesia, entonces sentimos como que ya somos importantes, como que ya aprendimos bastante, como que ya aquel no me puede enseñar, aquel, y bueno, si yo acá ya aprendí muchas cosas. De manera que la humildad, hermanos, no se aprende leyendo, no se aprende de ninguna manera bajo algunas palabras. Hay un versículo muy precioso que dice: el siervo entiende con palabras, pero no hace caso. La verdadera función espiritual para el alma es la administración a través de las fórmulas espirituales que Dios ha establecido. Son los métodos mediante los cuales Dios va a convertirte de ese semejante soberbio que somos, y nos ha traído a un espíritu paulatinamente de humildad, en el cual quizás algunas veces ya vamos quizás un poquito humildes, pero de repente, hermano, levantamos la cabeza y viene la mano de Dios y nos vuelve a agachar y volvemos a sacar la cabeza. Y muchas veces, hermanos, cual aquella serpiente que le fue decapitada, le quitaron la cabeza, pero el cuerpo sigue saltando por ahí, porque no hay cambios estructurales en nuestra vida. Hay quizás momentos de emoción, hay momentos quizás de cierto redargüimiento, pero no un espíritu de humildad. Acá, hermanos, en este pasaje que estamos leyendo, es sumamente importante, porque vemos a un Jesús hombre, que por el simple hecho de tener genes de María, porque recordemos de que Jesús es eminentemente carne y eminentemente espíritu. Esto quiere decir que Jesús carne tiene genes de María. Y los genes de María, aunque María era una mujer muy humilde, pero, hermanos, la humanidad entera está corrompida precisamente por la vanidad. Simplemente quizás ella era un poquito mejor que los demás, y Dios y halló gracia de parte de Dios. No tanto que María mereciera en ese momento ocupar ese espacio, sino que María halló gracia delante de Dios. Pero acá, hermanos, Jesús nace entonces y entra un proceso de humildad, a un proceso de obediencia, porque la obediencia es sinónimo de humildad. No puede haber nadie, hermanos, desobediente que sea humilde. La verdad es que podría haber apariencia de humildad, pero la verdadera manifestación de la humildad se va a llevar a cabo mediante la percepción de actitudes dentro de nuestra vida. Y vamos a tener oportunidad de ver algunas actitudes que creo que son sumamente importantes para que nosotros definamos dentro de nuestro corazón qué tanto hemos aprendido, qué tanto hemos avanzado en el camino de la humildad. Y darnos cuenta, mi querido hermano, que estamos muy deficientes todavía en nuestra vida respecto a la vida de Cristo. Acá entonces el punto de partida para mostrar en carne, para mostrar en una forma vívida, en una manera física, evidente, convincente para los hombres, se presenta la vida de Cristo. ¿Qué era la obra más importante de Jesucristo? Era venir a mostrar su humildad. ¿Y qué era esa humildad? Es que era lo contrario a la soberbia de Satanás. Jesucristo venía a contrarrestar con la obediencia la desobediencia de Satanás. Satanás había logrado, hermanos, en la vida de los hombres, en la existencia de la humanidad, había logrado implantar un régimen de soberbia. Jesús tiene que venir a neutralizar ese régimen de soberbia, pero Jesús nace en carne. Trae una naturaleza. Entonces Dios tiene que tomar un trabajo en la vida de Jesús. Dios tiene que formar a ese ser humilde, para que ese ser humilde sea el que contrarreste. O sea, esto es espiritual. El espíritu de Cristo en humildad iba a desplazar el espíritu maligno de soberbia que había desarrollado no solo Satanás y sus ángeles, sino que a través de esos demonios había ministrado la vida entera de los hombres. Viene entonces la perfecta semilla. O sea que uno de los núcleos principales del ministerio del Señor Jesucristo es manifestar y evidenciar la humildad. Así de fácil. A mayor humildad, mayor desplazamiento de las hordas satánicas que vienen con esa soberbia tratando de, ahí sí que, agrupar hombres, toma hombres individualmente, agrupa hombres, hermanos, y se vuelven pueblos soberbios, pueblos llenos de un poder sobrenatural, de un poder demoníaco, el cual solo la humildad puede contrarrestar. Acá entonces dice en el versículo 7, estoy leyendo Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ¿cuáles son los días de su carne? Desde que nace en un pesebre, desde que fue perseguido antes de nacer, desde que tiene una vida de sacrificio allá dentro de aquel hogar pobre como era el de José y María, desde el momento en que tuvo que trabajar, desde el momento en que se quedó huérfano de padre, desde el momento en que tuvo que ser por su misma familia, él empezó a sufrir un proceso especial sobre su carne. Es que la humillación tiene que ser sobre mi carne. Si Jesús hubiera traído un ministerio de rey, de grandeza. Hermanos, pues no nace en un pesebre. Tuvo que haber nacido, quizás en un palacio tuvo que haber nacido, quizás alrededor de reyes, ¿no, hermanos? Nace alrededor de un entorno en donde habían bestias, en donde habían animales, donde había un lugar hediondo para que él pudiera nacer. Ahí empieza, hermanos, a hacer la formación espiritual en la vida de nosotros. A figura nuestra, hermanos, que nosotros, antes de nacer un niño, en lugar de pesebre, rodeamos de oro, rodeamos de ropas preciosas. Dios no trató a su hijo así. Estamos hablando de la formación de aquel ente, de aquella semilla que traía una misión. Y la misión era desplazar la soberbia del mundo. Y esto tiene que prevalecer hasta el fin. Por eso cuando hablo de la enseñanza es humildad hasta la muerte. Es hasta la muerte que tenemos que llegar a conservar esa naturaleza de Cristo dentro de la vida nuestra. Dice entonces en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Y por qué ruegos y súplicas? Es que cuando uno ruega y suplica, es porque sabe que tiene incapacidad para manejar las circunstancias. Hermanos, la súplica y el ruego viene de una incapacidad profunda en donde yo siento que no puedo, y Jesús sintió dentro de él esa necesidad y por eso clamó al Padre, clamó del Espíritu de Dios, añoró realmente la presencia de un respaldo, de un apoyo espiritual para su vida. Por eso dice, súplicas, y luego no solo es una súplica interna, sino que exclama, porque ya se habla de un clamor, habla de, hablo ya hablado, un clamor, algo que se grita desde el alma, un clamor, ¿y qué? Y lágrimas. Hermanos, si ustedes se dan cuenta aquí, hermanos, estamos hablando de un hombre sufrido, no de un hombre que cayó entre plumas, que cayó entre joyas, a diferencia de Satanás, que cuando nació hubo fiesta, hubo perlas preciosas, hubo ahí sí que música y hubo todo lo mejor que podía haber. Ahora había que contrarrestar ese espíritu que se despertó o que evidenció precisamente aquel ángel que estaba ahí en los cielos. Ahora tiene que venir una cosa totalmente diferente. Es el reino de Dios se ha establecido a través de un reino de humildad. Cristo no venía a combatir, Cristo no venía a pelear, Cristo no venía a hacer guerra, Cristo no venía a hacer absolutamente nada, a pesar de que los mismos judíos, los mismos discípulos de Él, creyeron que Él era el caudillo, que era el que iba a levantar la sociedad. Los guerrilleros se le acercaron para que Él fuera líder. Él no quiso tomar parte, arte ni parte, en ninguna actividad política, social, que pudiera evidenciar más que la necesidad de Dios en la vida del hombre. Acá dice entonces, clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Él sabía a quién clamar, él sabía a quién pedir, pero para que fuera oído, tuvo que haber un gemido del alma. A causa de eso, hermanos. Y esto es precioso. Fue oído a causa de, ¿qué dice? De su temor reverente. Hermanos, es bueno que subrayemos esta frase aquí, ahí en tu Biblia, para que lo tengas presente. ¿Qué quiere decir temor reverente? Quiere decir humildad. Quiere decir sumisión. Quiere decir, hermanos, en una actitud de respeto. Hermanos, es que uno va a respetar algo que admira, uno va a respetar algo que sabe que es mayor que uno. Jesús sabía que Dios era más grande que todas las cosas. Él vio a su Padre y sabía lo grande que era. Y sabía que el único que le podía librar de la muerte, librar del dolor, librar hacia salir de esa esclavitud del mundo, de la soberbia a la humildad, hermanos, había que suplicar con ganas. Jesús lo hizo, y a causa de ese temor reverente, porque ese es interesante, temor, estamos hablando de humildad, de sujeción, de sumisión, está hablando de alguien obediente, de alguien, hermano, respetuoso. Hermanos, esa actitud no es normal en alguien que no ha entendido los valores espirituales. Casi siempre queremos ser mejor que los demás. Casi siempre queremos aparentar más de lo que somos. Casi siempre queremos mostrarle al mundo que somos muy inteligentes, que somos muy sabios, que somos capaces de resolver nuestros propios problemas. Y acá dice entonces, y aunque era hijo, oye, hermanos, ¿era hijo o no? Pues claro, era hijo del Dios viviente, pero estaba en su carne. Y esa cárcel, esa prisión, que es la carne, para ti y para mí igualmente, hermanos, nos hace débiles espiritualmente. Jesús tenía el conocimiento de Dios, pero estaba en una carne débil. Y sabía que tenía que clamar con toda su alma para alcanzar esa benevolencia de parte de Dios, ese favor de parte de Dios. Entonces dice, y aunque era hijo, tuvo que pasar el proceso, dice. ¿Por qué dice? Por lo que padeció. ¿Cuál fue el método divino entonces, hermanos? Aquí es muy claro, y es otra palabra que debes de subrayar ahí en tu Biblia, o en tu mente y más en tu corazón, por lo que padeció. Entonces, ¿qué fue lo que provocó realmente la humildad en Jesucristo? No lo provocó el ser hijo de Dios, no lo provocó el haber venido con una misión, lo provocó el trato de Dios en su vida, el cual era necesario, indispensable, para que en él pudiera formarse el valor verdadero de la humildad. Estamos hablando de la legitimidad en la humildad. Es que, hermanos, la verdad es que ser legítimo, eso es complicado. El hombre es experto, hermanos, en ser diplomático, en aparentar, en querer, bueno, qué fácil es poner una cara, hermanos, ahí, toda, y peor si ayunaste un día, todo humilde, ahí como junco, todo torcido, y soy humilde. Hermanos, esas actitudes son superficiales. Recordemos que Dios ve lo profundo del corazón. Y a veces uno dice, ¿y por qué este hombre que se mira tan humilde está sufriendo tal trato de Dios? Es que esa actitud humilde, circunstancial, no convence a Dios. Cuando Dios toma por hijo a alguien, así como tomó a su hijo Jesucristo, va a formar valores en razón de un trato espiritual en la vida. Pero ese trato espiritual se sufre en el pellejo, hermano. Aquí en el pellejo se tiene que sufrir. Entonces, toda esa ese trato que Dios trajo sobre la vida de Jesucristo provocó en Jesús un cambio de estructura. Él, siendo hombre, logró obtener una genética que influenció su carácter, su vida, y que lo hizo pensar de una manera diferente, menospreciar el mundo, menospreciar su vida, y poder entender que la meta de la humildad iba a desplazar del mundo, de este globo terráqueo, iba a sustituir los valores de la soberbia. Esto es un misterio maravilloso, hermanos. El bien va a triunfar siempre sobre el mal. La humildad siempre va a prevalecer sobre la soberbia. El trato de Dios es formar en nosotros humildad hasta la muerte. Está difícil, pero ya entramos al proceso de Dios. Dios ha iniciado un procedimiento especial. Ya las fórmulas químicas, es químicamente espiritual, desde el punto de vista espiritual, todas esas modulaciones que Dios está creando en tu vida, a través de un mal jefe, a través de una mala esposa, a través de un mal esposo, a través de un hijo rebelde, a través de un mal negocio, a través de la quiebra, a través de que nunca prosperas, algo está haciendo Dios en tu vida, algo está provocando Dios en tu vida. Entonces, es mejor que agachemos la cabeza delante de Dios. Y decirle, Señor, no me queda otra. Adelante, Señor. Y Dios dice, bueno, así va a ser más fácil el trabajo, hermanos. A veces cuando uno, hermanos, no acepta la labor de Dios en su vida, hermanos, uno grita, patalea y hace más difícil el trabajo, hermanos, de verdad. La verdad es que las experiencias que se dan a nivel práctico, hermanos, por ejemplo, cuando alguien estudia para salvavidas, esos salvavidas que son entrenados especialmente para el mar, hermanos, ustedes no tienen idea, pero un hombre que se está ahogando en el mar es la cosa más horrible que hay. Hay una angustia, hay ansiedad, hermanos, hay confusión, hay cosas que no sé qué pasan en la mente de alguien. Entonces viene el salvavidas, hermanos, y trata de ayudarlo, pero esta víctima de esa circunstancia quiere ahogar a su mismo Salvador, hermanos. Y viene y empieza a hacer cualquier cosa. Hay una técnica muy especial que enseñan los salvavidas para el mar, hermanos, y es fracturar el brazo de aquel que está ahí al borde de la muerte. Hermano, y aquel que está en aquella angustia, viene el salvavidas y bajo una técnica le gira el brazo y se pone el brazo sobre el hombro y ¡tal! Hermano, y le fractura el húmero. Y el brazo le queda totalmente flojo, hermanos, y este ya no puede hacer nada. El dolor que produjo quizás esa fractura es el que le va a salvar la vida. Hermanos, muchos de nosotros no entendemos el proceso divino. Jesús, hermanos, estaba tratando de asimilar el trabajo de Dios en su vida, y no fue fácil también. En aquel momento, quizás el más duro de su prueba, cuando le dijo, Padre, que pase de mí esta copa. Ah, no, es que la cosa estaba complicada para él. Y estaba ya en el epílogo, ya había aprendido toda una vida, estaba ya de más de 30 años, en una madurez quizás diferente. Pero había algo, había una enseñanza, había un germen especial de humildad en él. Pero no, Señor. No, yo me equivoco. Mi carne es la que está hablando, mas no sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad sobre mi vida. Esto habla de una humildad, aunque las circunstancias sean extremas en la vida de Jesús. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. es la humildad. Ahí estamos, hermano. Ese es el proceso. Y luego, hermanos, habla de algo. No solo habla de un inicio, no habla algo, sino que habla de un proceso, habiendo sido perfeccionado. La perfección, hermanos, no es un estado final terminado. La perfección, en una de sus acepciones, habla de un proceso continuo de mejoramiento. Hoy, mejor que ayer, y mañana, mejor que hoy. Eso es el perfeccionamiento. Quiere decir, hermanos, que nosotros, en nosotros la obra de Dios no termina. Por eso yo estoy hablando de la humildad hasta la muerte. Porque hasta la muerte es que nosotros vamos a decir, bueno, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ahora sí sé que me espera algo diferente. Hermanos, acá dice entonces, y aunque era hijo por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, y hasta el último momento, hermano, fue perfeccionado, vino a ser entonces autor de eterna salvación para todos que dicen los que, ¿qué dice? Ah, ¿y por qué dice los que le obedecen? Porque ese germen de humildad y obediencia es el legado para la nueva generación de los que hemos entendido que sin humildad no vamos a ver a Dios. Hermanos, entonces, ¿cómo puedo yo demostrar que soy humilde? No es con la cara de pito que pongamos, con la cara de junco que pongamos, con la actitud así de humilde. No, es en la obediencia, en donde radica precisamente la verdadera humildad, la genuina humildad de la que estamos hablando precisamente. Acá, hermanos, esa legitimidad va a ser probada a todos los que le obedecen. Quiere decir entonces que Cristo vino a sembrar la semilla de la humildad, y en aquel en ti va a sembrar la semilla de humildad, y la semilla de humildad, y en mí la semilla de humildad, y yo voy a pelear contra esa semilla de humildad. Porque me va a doler dejar todo lo que provocó la soberbia en mí. Tiene que haber cambio de muchas cosas. Todo lo que está a mi alrededor tiene que cambiar. La forma de vida, la forma de pensar, la forma de enfoque de la vida, etcétera. Y esto nadie lo queremos aceptar. Y es ahí donde existe una lucha interna de valores, las cuales, hermanos, solo por la misericordia de Dios podemos salir adelante. Y dice, y fue declarado por Dios, ¿qué dice? Sumo sacerdote. Pero ¿cómo dice? No según Aarón, no por obligación, no por una imposición quiere decir esto, no es el orden arónico. Tú tienes que nacer de nuevo. La humildad se logra cuando hay un nuevo nacimiento en la vida nuestra. A mí me llama siempre la atención, porque hermano Edgar siempre dice, ¿y será que ya nació de nuevo este muchacho? ¿O será que este hermano ya nació de nuevo de verdad? Porque de verdad, hermanos, ese nacimiento de nuevo equivale a que yo soy una nueva criatura. Y así lo dice el apóstol Pablo. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces acá, hermanos, estamos hablando de un nuevo orden. Ya no es el orden de la religión, ya no es el orden de la ley, no es la imposición de los principios y valores de Dios. Es que yo estoy aceptando el trato de Dios en mi vida. Cuando yo acepto a Jesucristo, lo que yo estoy aceptando es el procedimiento divino hacia la obediencia. Porque al final la meta es la obediencia. Al final la meta va a ser el producto final. Ese es el fruto del trabajo de Dios. Cuando yo llegue a ser obediente, es porque realmente llegué a ser humilde. Yo creo que duele, pero a veces nos damos cuenta que tanto nos falta todavía para alcanzar esa humildad. Somos reaccionarios todavía. Tenemos muchas cosas, hermanos, que todavía dejan mucho que desear en nuestra vida espiritual. Somos respondones, somos abusivos, somos inconformes, somos iracundos. Y hay muchas cosas, hermanos, que no nos van a llevar realmente a esa mente de Cristo, a esa forma de Cristo. Por eso dice acá, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yo quiero seguir el orden no arónico, sino el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es el orden de Melquisedec? Es el ordenamiento en el Espíritu. Amén, hermano. Ese sacerdocio que no va a morir nunca. El sacerdocio de Cristo es el sacerdocio perfecto, es el sacerdocio del amor, es el sacerdocio, hermanos, en el cual yo voy a obedecer a Cristo porque yo le amé. ¿Y por qué le amé? Porque Él me amó. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. A Dios sea la gloria. Entonces, hermanos, yo quiero entrar al orden de Melquisedec. Y en esa orden de Melquisedec, yo voluntariamente entro al proceso divino. Y es interesante, hermanos, porque Cristo tuvo que llegar hasta la muerte misma. ¿Y saben qué dijo Jesús? Nadie me quita la vida a mí. Es que yo la entrego voluntariamente. Y luego yo vengo y la tomo. Interesante esto, hermanos, porque está hablando de alguien que no está siendo forzado por nadie. Cuando allá en los cielos se pensó en alguien que pudiera venir a poder hacer esta obra maravillosa en cuanto a lo que es la ofrenda perfecta. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Jesús, hermanos, fue el elegido porque Él se ofreció voluntariamente como sacrificio para que tú y yo hoy gocemos del perdón y de la vida eterna. Pero a través de la humildad, a través de la obediencia. Pero si Cristo en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿qué corona tengo yo para poder ser humilde solo así? No. Tendré que entrar en el proceso espiritual. La ofrenda ya fue dada, Cristo hizo su trabajo, la obra redentora es perfecta, y yo acepto a esa obra redentora, entro al proceso divino, y en ese proceso divino, hermanos, va a empezar quizás mucho dolor. Pero bueno, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y es interesante, porque aquí Pablo está hablando a la iglesia y le dice, acerca de esto, ¿de qué esto? De este misterio maravilloso de la humildad, de ese misterio maravilloso del orden de Melquisedec, del poder entenderla al proceso divino, que dice, y difícil de explicar. Dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Hermanos, cuando nos volvemos evangélicos, que alegamos nuestros derechos, que todo nos molesta, estamos en la iglesia, no nos pueden decir nada, no nos pueden sugerir nada, somos susceptibles, somos, hermanos, entes negativos dentro de la iglesia, todo lo vemos mal, despiertos a malicias, a malos pensamientos, a todo lo vemos mal, eso lo dijo por mí, eso lo hizo para mí, él tiene mala intención conmigo, él, hermanos, momento, tú no tienes la mente de Cristo, tú no has logrado entender que si Dios aún permite una injusticia en tu vida, es porque Él quiere hacerte manso y humilde. Dios quiere formar en ti valores que quizás jamás, nunca vas a poder entender de otra manera. Hermanos, la humildad se aprende en el trato de la carne, en cuando hay alguien que te humilla. Para ser humilde, yo necesito ser humillado. Dios humilló a Jesucristo, hermanos, y por eso Él aprendió la obediencia, aprendió la humildad. El proceso entonces se ha iniciado en nuestras vidas y dice, pero hay un llamado especial, ahí atrasito siempre en el versículo 5 de Hebreos 5, así como Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, que dice, sino que el que le dijo, hermanos, miren, es que Cristo no dijo, yo vengo aquí y soy humilde. Yo vengo aquí y aquí, no, yo aquí voy a ser sumo sacerdote. No, hermanos, tuvo un llamado de parte de Dios. Y tú tienes un llamado de parte de Dios a poder ser parte de ese cuerpo espiritual, de ese cuerpo humilde, de ese cuerpo que logra, hermanos, alcanzar y desplazar por esos valores, los valores eternos para salvación. Acá viene y dice, y ahora viene, no, es que Él fue llamado. Cristo no se llamó Él. Él tiene un llamado y tiene un ordenamiento de parte de Dios. Por eso dice, tú eres mi hijo. Eso lo está diciendo el Padre al Hijo. Yo te he engendrado hoy. Bendito sea, hermanos, el nombre de Dios. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote, como dice, para siempre, según el orden de Melquisedec. Pero hermanos, el proceso entonces no es fácil, pero Cristo llegó a las últimas instancias para poder demostrar, porque esto fue profetizado aún, y vemos aquí en Isaías, porque veamos en Isaías, capítulo 53, versículo 7. Dice, versículo 6, Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hermanos, todos. Ahí sí que el mundo entero, todo este cosmos, toda la humanidad, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Cristo. Está hablando de Cristo, el pecado de todos nosotros. Ahí estamos. Esa obra es perfecta, esa obra ya está realizada. Pero veamos, hermanos, qué es lo que le sucedió a Jesús para pagar ese precio. Él sufrió en él la humildad. Llevó el proceso en humildad para poder llegar a las últimas instancias, que fue la cruz misma. Porque aquí lo dice, angustiado él, ¿quién? Jesús. ¿Y qué más dice? Afligido. Hermanos, es que no fue nada, sino más. No abrió su boca. Ahí está, hermanos. Esa es la humildad, la cual está descrita acá, proféticamente, acerca de esa actitud final. Por eso estoy hablando, humildad hasta la muerte, hermanos. La humildad hasta la muerte. Recordemos aquel momento, hermanos, en el cual viene y arrestan, quieren arrestar a Jesús, hermanos, y Pedro en una actitud nada espiritual, sin entendimiento de lo espiritual, de lo que realmente estaba sucediendo, de parte del Padre, y para que se cumpliera la profecía, viene Pedro y le quita de un solo la oreja a aquel hombre, aquel soldado de los sacerdotes. Hermanos, viene Jesús y le dice, no, Pedro, le dice, no sabes, Pedro, que al que a espada mata, a espada muere, no actúes carnalmente, tienes que entender las cosas espirituales, Pedro, no es así la cosa. Yo te voy a contar, Pedro, si yo quisiera, aquí vendrían ángeles, millares de ángeles, legiones, y aquí me sacarían, aquí victorioso, pero no, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre que está en los cielos, para eso fui llamado, para eso vengo aquí. Shh, venga, Señor, agarra la oreja y pum, se la pega ahí al soldado. Hermanos, esa actitud es humildad hasta el final. Lo estaban agrediendo, lo estaban calumniando, lo iban a llevar a la corte con todas las injusticias y alevosía del caso. Sin embargo, como dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Y como dice, hermanos, y como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido, y no abrió su boca. Bendito y alabado sea su nombre. Eso es lo que dio, esa es la semilla de la humildad, esa es la semilla de la obediencia. El Padre le dijo, vas a la cruz. Jesús le dolió, le costó, pero dijo, a la cruz, Señor. Es la manifestación, la obra magna de Jesucristo. Es en humildad llevar a la cruz, entregar su vida por ti y por mí. La semilla entonces de la humildad va a desplazar los malos espíritus de la soberbia. Hay una sustitución de valores. Entonces, hermanos, la humildad es espiritual, no es humana. Por eso está aquí hablando de un nuevo orden, del orden de Melquisedec. Es un orden espiritual eminentemente, y es un reino y un sacerdocio para siempre. La obediencia, hermanos, entonces, no es así nomás. El mismo, hermanos, lo mencioné en alguna oportunidad, el caso de Moisés, hermano. Si Moisés, hermanos, al principio no era nada humilde, igual que nosotros, agarra un soldado, porque no crea que en humildad mata a aquel soldado egipcio, hermano. No, hermanos, ahí se le metió la ira, se le metió cualquier cosa que no era lo correcto. Jesús no hubiera actuado así, y ya lo estamos viendo. Pero Moisés actuó así. Pero hermanos, Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto, le quitó los valores, le quitó él iba a ser probablemente el segundo, o el faraón mismo pudo haber sido en un momento dado. Pero viene Dios, le quita todo, hermanos, y en ese fracaso, al desierto 40 años. y 40 años, hermanos, a cuidar chivos, a cuidar ovejas, a vivir, hermanos, con un anciano aislado por ahí, que es Yetro, y hermanos, de ahí conoce a su mujer, una mujer quizás que olía a oveja, hermanos, cosa extraña, y él no estaba acostumbrado a eso. Imagínense, hermanos, el gran príncipe de Egipto llega, ahora huele la oveja también. Algo quizás, una humillación para él. Sin embargo, ahí lo forma Dios 40 años para un ministerio que iba a durar otros 40 años. Hermanos, pero en esos 40 años fue formado un valor bien importante. Y vemos precisamente cómo viene el mismo suegro, Yetro, y le dice, cuando ya estaba Moisés ahí reinando, digamos reinando, dirigiendo al pueblo de Israel, un hombre que estaba dominando más de 2 millones de gentes y estaba guiando a ese gran pueblo. Y Yetro, un hombre humilde que realmente vivía aislado por ahí, llega y pues visita ya a Moisés y le dice, mira Moisés, le dice, ¿qué te pasa? Yo veo que estás trabajando muy duro y no estás bien, muy bien, haciendo muy bien las cosas. Yo te aconsejo, ay, lo empieza a aconsejar, hermano. El suegro, que era un anciano y que muchas cosas más, va a aconsejar al gran hombre, que primero fue príncipe, pero que ahora, a través del proceso espiritual, hermano, llega a ser un hombre humilde. Y dice que Moisés, pueden leerlo ustedes ahí en el libro de Éxodo, dice que Moisés hizo todo lo que su suegro le recomendó. Es que se aprende la humildad. Ahí quizás 40 años en el desierto, se olvidó que fue príncipe, se olvidó de las costumbres quizás de Egipto, de esa influencia satánica y demoníaca que había en aquel lugar. Ahora él era un hombre humilde. Dios sabía que a través del trabajo que iba a hacer en su vida, este hombre iba a ser útil en sus manos. Hermanos, esa es la obra maravillosa de Dios. Vamos entonces adelante, porque quiero dar algunas señales importantes. Mateo, vamos a Mateo capítulo 11. Y aquí, hermanos, hay algo importante en el actuar de Jesucristo, hermanos, que es en humildad. Repito, la idea de Dios es formar un valor que los hombres no tenían, que era la humildad, y en la semilla de la humildad que Cristo triunfó sobre Satanás y los malos espíritus, y esa semilla es, ahí sí que, asignada a todos los que creemos en Él. Bendito sea Dios. ¡Maravilloso! Pero por eso dice acá, Mateo capítulo 11, versículo 25, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los de avivando la fe. Amén, amén, hermano. Los que creen, los que pueden creerle a Dios. Y no solo a nosotros, sino a todos aquellos que pueden creerle a Dios, como niños, aceptar estas cosas maravillosas, que no requieren explicaciones científicas, que no requieren ahondar en explicaciones nobles. Lo que requiere es fe para poder aceptar esto. Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Esa es la forma en que Dios hizo ver estas cosas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahí estamos. Es que, hermano, ya Dios se halló en confianza ante un hombre ya humilde y le entrega todo. Mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. O sea, Dios sí sabía qué había en el corazón ya de Jesús. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. El Hijo conoció al Padre y por eso le clamaba a Él. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, Cristo es el que te da la revelación de estos valores espirituales. La revelación viene a través de ministrar su vida y enseñarte con testimonio cómo es una vida en humildad, para que tú aprendas también ese principio y desplazar esas hordas satánicas de soberbia que son las que gobiernan el mundo entero. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Cuando uno, hermanos, trata de explicarse las cosas, cuando uno en su propia soberbia maneja, uno se mantiene afanado, cargado, pero el hombre de fe descansa en Dios. cree como niño. Los niños no están preocupados por el índice de Dow Jones. Los niños están preocupados por la bolsa de valores. Los niños no están preocupados por nada. Ven que se está agarrando ahí Palestina con Israel y dice qué bonito los cohetíos que están tirando ahí en el cielo. Ellos no entienden porque no están afanados. Simplemente ellos están creyendo en que su papá le va a llevar la comida todos los días. Solo abren su boquita, se sientan a la mesa y esperan que mamá les sirva. Esos son los niños. Pero los demás, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y turbados, que yo os haré descansar. Y llevad mi yugo, sí, hay problemas, hay dificultades sobre vosotros, pero aprended de mí. Ya Jesús lo puede decir con toda autoridad. Y a él experimentó en él esa humillación, ese trato de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿qué dice? Pero no de apariencia, sino de corazón. Y entonces, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, bendito sea Dios. Cuando uno está confiado en Dios, las cosas se hacen mucho más fáciles. Qué importante es entender, hermanos, y quisiera hablar, y con eso ir terminando, ¿cuáles son las señales de la humildad? Quisiera dar algunas señales generales acerca de lo que es la humildad. Y precisamente en este pasaje nos deja entrever muchas cosas. ¿Qué señales puede haber? Hermanos, uno es la necesidad espiritual que yo tenga de Dios. Cuando yo de verdad reconozco y clamo a Dios y oro y me siento incapaz, esta es una señal de humildad. Porque yo estoy renunciando a mi intelecto, a mis predicciones, a lo que he aprendido. Y yo puedo confiar y puedo suplicar. Y esta es una de las señales bien importantes. Saber, hermanos, en segundo lugar, que el poder ser humilde no es una obra humana. Es un acto espiritual. No es una cosa externa. No es porque tú tengas carro o no tengas carro, porque tengas casa, porque no tengas carro, porque seas intelectual o porque seas ignorante. No, hermanos, hay muchos que no tienen letras, pero son soberbios como ellos solos. Pero quizás hay algunos que tienen algunas posibilidades, que son humildes y saben obedecer y oír la voz de Dios. Y hermanos, cuando nosotros vamos entendiendo estos valores, es algo muy importante. Hay algo, tercer lugar, algo muy fuerte dentro de nosotros. Porque, hermanos, uno no quiere ser humilde, pues. Uno no quiere ser humilde. O sea, que te nazca a ti ser humilde, no te nace. Para eso es la palabra, para que podamos entender y a través de la revelación del Espíritu. Y empecemos a tener, hermanos, bajo control nuestro deseo. Yo no quiero, pero yo tengo que seguir. Esto no me da, pero tengo que seguir. Eso es tener el espíritu bajo control. Hermanos, qué importante es, en cuarto lugar, poder saber frenar mis impulsos. Hermanos, cuando a uno lo ofenden, cuando a uno le hablan mal de uno, hermano, cuando por detrás alguien le mete el cuchillo, hermano, no es. Dice uno, Dios mío, como dicen los hermanos, es que si no fuera cristiano, algo haría yo aquí. Hermanos, pero está bien, hay ciertos impulsos que quizás falta de llenura o un momento difícil, pero hay el dominio. No. Este es el diablo el que me está provocando. No, yo voy a aceptar. Si aquel me odia, yo lo voy a amar. Si aquel habló mal de mí, yo voy a hablar bien de él. Si aquel me hizo daño a mí, yo le voy a hacer bien. Esto es sumamente importante y va determinando realmente dentro de ti la evidencia de ese espíritu de humildad que se está formando en nosotros. Otra cosa importante en quinto lugar. Hermanos, tenemos que aprender a reconocer que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo, hermano. Por mucho que lea la Biblia, por mucho que lea la palabra, hermanos, a veces yo vuelvo a repasar un capítulo una y otra vez y le encuentro cosas nuevas, maravillosas que no había entendido. Nunca vamos a tener esa oportunidad de aprender todo. Siempre estamos aprendiendo algo. Pero el poder reconocer, hermanos, que hay alguien que me pueda enseñar, eso es importante. Vosotros, hermanos, nos cuesta a veces preguntar, nos cuesta, a veces no nos gusta que nos miren como ignorantes, porque nos sentimos incómodos, y cómo es posible que digan que yo no sé. La verdad, hermanos, que yo creo que esto es importante aún en nuestra vida familiar, en nuestro entorno familiar. Es importantísimo, hermanos. Yo les digo, creo que es importante que un hijo pueda ver a su padre un día que diga, hijo, me equivoqué. Acepto que me equivoqué. Aquí estoy. Hijos, perdónenme. Creo que fallé en esto y el otro. Mi hermano, quizás el niño diga, ah, pues ni modo, mi papá, qué sé yo. Pero con el tiempo van a decir, ese es mi padre, es un padre digno. Porque ese, mis respetos para ese mi papá. Comete un error, pero reconoce, acepta consejo. Y es capaz de poder definir dentro de él necesidad de que alguien le ayude. Necesitamos que alguien de afuera nos haga entender a veces nuestros errores. La palabra dice, ¿quién entenderá sus propios errores? Y es necesario que alguien nos los muestre, y eso es parte de un espíritu de humildad. Yo creo que una de las cosas bien difíciles en nuestra vida, y con eso voy terminando, es el poder perdonar las ofensas de los demás, hermanos. El orgullo que llevamos adentro no nos permite perdonar, hermanos. Sufrimos ahí, hermanos, quizás las ofensas de hace 5 años, 10 años. Es que lo que me hizo ahí hace 5 años. Es que, no hombre, tal vez ya cambió. No, ese no cambia. Y ahí lo llevamos, hermanos. Por eso esas son las cargas de las que habla Jesús, hermanos. Todos los que están trabajados y cargados. ¿Y por qué estamos trabajados y cargados? Porque llevamos sobre nuestros hombros, hermanos, esos resentimientos, esos odios. Hermanos, mucha gente odia a su propio padre. Odia a su propia madre. Hermanos, hay jóvenes, hermanos, que no son capaces de perdonar la pobreza que tuvieron en la niñez. Hay mujeres, hermanos, que son capaces de no perdonar a su padre porque en un momento dado quizás cometió un error. ¡Perdona ya! Yo creo que uno de los secretos más grandes para mostrar la humildad es poder perdonar. Es interesante como dice la palabra, porque si vosotros no perdonáis los pecados a los hombres, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Hermanos, la humildad entonces, así como tiene un proceso de establecimiento dentro de nosotros, de formación dentro de nosotros, también nosotros podemos ir a través de ver estos parámetros que he mencionado, estas señales, podemos ir viendo realmente qué tanto avance hemos tenido. Yo siento feliz, me siento muy feliz en mi corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque he podido encontrar que no odio a nadie. Siento que en todo lo que ha sucedido en mi vida, en estos 63 años que llevo de existencia, hermano, no hay quien pueda guardar yo aquí algo y decir, este me cae mal y no lo puedo perdonar. Te aseguro y te lo digo delante de Dios. He perdonado cualquier cosa que me hayan hecho hasta este momento. Quizás las cosas más difíciles que pude haber pensado que eso nunca lo iba a dejar. No fue difícil perdonar, de verdad. Ahora yo te pido también, perdona tú también. Y si yo te he ofendido, perdóname tú a mí también. Porque como humanos, la tendencia siempre, quizás, en nuestros errores, y a veces creemos que la gente no va a cambiar. Yo creo que en el proceso en que estamos viviendo, hermanos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Hermanos, y la misericordia de ayer terminó ayer, pero yo hoy vivo una nueva misericordia, y hoy voy prosperando hacia la luz, voy prosperando hacia una vida nueva. Voy avanzando en el camino de la fe, en el camino de la esperanza. Hermanos, pero tengo que mantener esa actitud limpia en mi conciencia. Yo no sé si tú guardas algún rencor hacia alguien. A veces, hermanos, guardamos quizás secretos dentro, a veces ni siquiera secretos. A veces los compartimos, es que ese hermano cómo me cae malo, es que ese hermano aquí es que me hizo daño hace no sé cuánto tiempo. Hermano, ya basta. La actitud de humildad es la que Cristo evidenció ante sus agresores, ante aquellos quizás, hermanos, que Jesús había sanado, que Jesús había liberado, que Jesús había dado muchas cosas. Hermanos, ahí estaban. ¡Crucifícale! ¡Crucifícalo! el Señor está ante aquella multitud que ayudó, que le dio ánimo, que le dio fortaleza, que le ministró amor, y le dice: Señor, perdónalo, Señor, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Jesús perdonó a todos aquellos agresores. No les tomes en cuenta este pecado, Señor, por favor. Yo creo que esa humildad y blasfemia bendita que Cristo vino a establecer. Hermanos, sin humildad no vamos a ni ver el reino de los cielos, ni llegar al reino de los cielos. La verdad, hermanos, es que este tema me impactó mucho, porque hoy tuvimos nuestro estudio de pastores, y cuando nos asignaron el tema, nos asignaron el tema y el tema, y uno de los temas era la humildad, otro era de la fe y otro era la seguridad en Dios. Y me dice: hermano, pues fíjate que a ti te toca hablar de lo que es la humildad. Dios mío, dije, Dios mío, estoy en problemas, creo que me falta mucho. Y le digo: bueno, creo que escogiste al menos indicado, le digo yo. Y la respuesta de mi hermano fue: nadie somos dignos acá. A todos nos falta humildad. Por tanto, lo importante es seguir adelante, luchando en esperanza, rogándole a Dios que ese proceso que inició en nosotros lo perfeccione y lo lleve hasta el día de Jesucristo, para poder ser humildes hasta la muerte. Que Dios te bendiga en esta noche. Que Dios pueda crear dentro de ti esa nueva criatura, conforme la figura de Jesucristo. Que en nosotros se pueda pesar esa humildad que hubo en Cristo Jesús. Qué bueno es decir, a veces, agachar nuestra cabeza, aceptar que las adversidades, que los criterios de los demás quizás no sean los mismos nuestros. Poder aceptar la opinión de alguien más. Poder entender que quizás Dios me pueda hablar a través de alguien. Poder ver quizás en la voz, oír en la voz de un niño, o ver de una persona sencilla, poder oír la voz de Dios. Para eso se necesita humildad. Y quizás un día Dios te diga: yo te envié un mensaje a través de un niño, no lo escuchaste. No, mis oídos de soberbia no me dejaban oír. Pero Cristo te llama a la humildad, a la sencillez de corazón. Yo te invito esta noche a que tú le ruegues a Dios que continúe esa obra que inició allá, sembrando esa semilla de obediencia en tu corazón también. Y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la semilla de humildad, la cual ha de desplazar esa obra satánica de la soberbia, la cual ha sido impregnada en nuestras vidas desde el inicio, desde el vientre de nuestra madre. Venimos marcados con la soberbia, pero Dios es fiel y Él es capaz de poder cambiar toda la estructura de nuestra vida. Que Dios te bendiga esta noche, la paz sea con cada uno de nosotros. Ánimo, hermano, es posible en Cristo todo es posible, hasta la eternidad con Jesucristo. Amén.